Es uno de los jefes marroquíes más respetados en todo el cuerpo diplomático español. Un hombre que vino de los barrios obreros de Rabat, que se hizo a sí mismo, que nació en el seno de la clase media marroquí. Es el hombre que ha puesto los clavos en el ataúd de la causa saharaui. El tipo que no ha dudado en jugar duro con las potencias europeas, España, Alemania o Francia. Probablemente es una de las personas más capaces, más eficaces, con las que puede contar ahora mismo la política marroquí. Por tanto, es uno de los personajes más apasionantes de conocer. Especialmente porque nuestro protagonista era un hombre con un enemigo. Al fin y al cabo, entre los 6 y los 21 años, el joven Bourita vivió la guerra del Sáhara con el Polisario. Desde la toma marroquí del Sáhara español, gracias a la mítica Marcha Verde, hasta la preocupación entre los vecinos, que a sus 18 años podían ser llamados a filas, pasando por la victoria militar de Hassan II con los acuerdos de Madrid y llegando hasta la época actual. Sin embargo, en aquella época, en la época en la que aún se libraba una guerra en el Sáhara, poco podía imaginar a aquel joven que acabaría siendo uno de los hombres de confianza del rey de Marruecos y posiblemente el sepulturero de la causa saharaui. Por eso esta es una historia de ascenso social, de trabajo muy duro y sobre todo la historia de cómo un tipo decide tanto enfrentarse al Polisario como enfrentarse a las distintas potencias europeas. Es la historia en definitiva de Nasser Bourita, el hombre más eficaz de Marruecos. Así que yo soy Iago Rodríguez, bienvenidos a todos los que estéis interesados en la comunidad de asuntos militares en español y ahora comencemos. Corría 1969, cuando la familia Bourita tuvo a su tercer hijo en una pequeña ciudad al sur del Rif, en Taounat, un lugar famoso por la agricultura del higo, por la rica artesanía de sus alfareros y de sus mercaderes. Y la verdad, no sabemos a qué se dedicaban los padres de Bourita, pero podemos suponer que alguna de esas profesiones, artesano, agricultor, incluso mercader, y como tantos otros, pues en algún momento decidió que en busca de oportunidades lo suyo era viajar, mudarse con toda la familia a Rabat, a la capital. Allí en Rabat, en la barriada de Yacoub el Mansur, se estaban construyendo colonias obreras a toda velocidad para dar un techo a las miles de familias que iniciaban el imparable éxodo del mundo rural a la ciudad. No hay más que ver cómo lucía en esta fotografía satelital de 1985, cuando Nasser Bourita vivía ahí, en comparación con 15 años después, en el año 2000. Yo creo que la vida con hasta 4 hermanos, 2 mayores que tú y 2 menores que tú, te tiene que enseñar mucho al juego de equilibrios, a la negociación, porque todos los que tenemos hermanos creo que entendemos que eso es una parte fundamental de la relación con los mismos, especialmente pues, a la más tierna edad. Mientras crecía, Bourita pasaba la infancia a caballo entre el colegio público, su casa y su barrio, donde el entretenimiento estrella era el fútbol. Fue entonces cuando se convirtió en un fanático del Bayern de Múnich, en la época de Karl-Heinz Rummenigge, o el gran Torpedo Müller. Y mientras todo esto sucedía, el joven Bourita seguía empapándose de las realidades de su entorno, realidades que algún día serían el objeto de su trabajo, realidades que en realidad muy pronto serían asunto suyo. Realidades relativas al Sáhara Occidental. Nasser Bourita no solo vivió la mítica Marcha Verde, la retirada de los españoles y la toma del Sáhara, sino que hasta sus 21 años se pasó la adolescencia escuchando informes de la radio oficial sobre la guerra del Sáhara. Las historias del servicio militar de sus vecinos, que recién cumplidos los 18 años, eran destinados a las provincias del sur. Es normal, pues al norte de su barriada se encontraba el Lakari, el ensanche burgués de diseño francés, creado en la década de 1950 para albergar a la creciente burguesía rabatí, muy especialmente a los empresarios que habían construido su fortuna gracias a las oportunidades brindadas por los fosfatos del Sáhara. Y así, en 1987, Bourita finalizó la educación primaria y secundaria y se le abrieron las puertas del ascensor social. La licenciatura en Derecho de la prestigiosa Universidad Mohamed V le esperaba. Llegados a este punto, no me cabe ninguna duda de que Bourita era probablemente un alumno excepcional y probablemente se benefició de las becas del Estado. Y es que la carrera universitaria y esas becas eran la única manera real, creo yo, de obtener acceso a ese ascensor social en un momento en el que éste se obtenía participando en el Colegio Real de la Educación del futuro príncipe heredero, tomando parte de alguno de los colegios privados, quizás el Liceo Francés, quizás el Colegio Americano, americano, en fin, algunas de estas escuelas para formar lo que no dejan de ser las élites de Marruecos. Pero ello cabe añadir otra cosa, la obsesión de Bourita con el Bayern de Múnich. Estamos hablando de un equipo alemán y lo cierto es que Bourita parece encandilarse por él mismo, o yo sospecho que tiene que ver con el hecho de que él se siente muy identificado con el modo de ser, con la personalidad típicamente asociada a los alemanes, muy cuadriculados, extremadamente precisos, meticulosos y trabajadores. Porque Bourita es así, es como un alemán atrapado en un marroquí. Y este carácter tan atípico, nacido naturalmente en él, sería el combustible secreto que terminaría por alimentar su carrera. Y el pistoletazo de salida ya se había dado. Nuestro protagonista era uno de los 198.000 marroquíes que se registraron en una licenciatura en aquellos años. Bourita era parte de ese 0,8% de los marroquíes que formaban la población universitaria, o lo que era lo mismo, los futuros gestores del país. Pero siendo sinceros, Bourita no parecía destinado a la gloria. Sí, era un buen alumno, pero ni venía de un ilustre apellido, ni tenía ancestros de cierto abolengo, ni por supuesto venía de una familia especialmente acaudalada, menos aún a repartir con otros cuatro hermanos. Pero todo cambiaría al concluir su formación universitaria, y de alguna manera debido a la influencia de sus padres. ¿Por qué? Por esto. Efectivamente, la trayectoria de Nasser Bourita es la de un joven impulsado por sus padres para que se le abra un futuro mejor. Y eso pasaba por buscar un trabajo estable en el principal empleador de Marruecos, el Estado. Bourita debía sacarse unas oposiciones, pero ¿cuáles? ¿Y por qué apostar por el Ministerio de Exteriores? Llegados a este punto hay que tener en cuenta que es muy probable que Bourita como mínimo dominara el árabe darilla, que es el que se habla normalmente en Marruecos, el árabe clásico, que es el árabe más formal, y probablemente el francés. Es posible que en aquella época también dominara el inglés y que tuviera nociones de español y de inglés. Y también es fácil que aquel joven pues tuviera curiosidad por ver mundo. O también es posible que alguien le indicara que había unas oposiciones muy buenas, accesibles, y que se podía presentar a ellas, que eran las que daban acceso al cuerpo diplomático, donde podía competir en igualdad de condiciones con el resto. Y así es como los felices años 90 llevaron al fin de la Guerra Fría, a la tregua de 1991, que ponía fin a 15 años de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, y sobre todo, a que Bourita se sacara a la oposición como primero de su promoción, para alegría y orgullo de sus progenitores, porque menudo salto había dado el chaval. Y ya sé lo que estáis pensando, dado el carácter de aquel joven tan extremadamente trabajador, no sería raro que a estas alturas su padre estuviera buscando en su árbol genealógico algún ascendiente alemán, pero hasta donde ha trascendido me temo que no existe tal ascendiente. El caso es que gracias a esa mentalidad germánica, imbuida por su cultura del esfuerzo, aquel diplomático junior no paró de estudiar. Realizó una maestría en Relaciones Internacionales y un máster en Derecho Internacional Público, pero su auténtico premio llegaría en el verano de 1993, cuando el ministerio le premió con una pasantía como observador en Nueva York, en la mismísima sede de las Naciones Unidas. Y os recuerdo que los felices años 90 no son como ahora, era un momento de optimismo, era el momento en que había ganado la democracia liberal frente al sistema totalitario del comunismo, era un momento en el que las instituciones internacionales gozaban de un enorme prestigio y de una enorme confianza, mucho más posiblemente que hoy día. Y aquel extraordinario ambiente de los 90 es el que se encuentra un joven con ganas, con ambición, en las Naciones Unidas. Estoy convencido de que aquella atmósfera debió de atraparle, porque él estaba metido en la olla en la que se cocía la más alta política internacional de aquel momento. Por primera vez, Nasser Bourita empezó a descubrir en su trabajo su pasión. Ver la historia en acción en los pasillos de la ONU, representar a su país en las negociaciones para arrinconar al enemigo saharaui y tener oportunidad de formar parte de una organización que valora la seriedad, la organización y la disciplina férrea. Ah, y por cierto, allí en los pasillos de la ONU, Bourita conoció a Rahman El Mamra, que era el representante de Argelia en las Naciones Unidas y que sería el gran adversario de Bourita en determinados momentos de su carrera. Pero bueno, luego hablaremos de este hombre y sus rivalidades. Continuemos con su historia. Volvamos al año 1995. Aquel año, en el que obtuvo su máster de Derecho Internacional Público, fue enviado a la Embajada de Viena, en el corazón de Europa, una cancillería muy bien posicionada en el viejo continente, en una ciudad de profunda tradición diplomática, y con un Bourita que ya hablaba con fluidez en árabe, francés, inglés y puede que algo de español. Pero la cuestión es que sospecho que en esta misión, y es solo una mera sospecha, es cuando conocería a su futura esposa, a una mujer que había estudiado, como él ha apuntado, filología alemana. Y es que deduzco que, y esta es mi sospecha, probablemente la conoció en esa embajada, puesto que como bien sabéis, en Austria se habla alemán. Y me imagino que al final Bourita era un tipo muy trabajador, que había tenido una juventud muy centrada en los estudios y que ahora empezaba a disfrutar un poco más, por así decirlo. También deduzco todo esto porque es en aquella época cuando Bourita realmente empieza a aprender alemán. De hecho, ya en 1998, con solo 29 años, Bourita ya era un hombre de confianza de la embajada y de entonces data el primer documento público que he podido encontrar de nuestro protagonista, cuando le eligieron para formar parte del equipo marroquí encargado de apoyar al ministro de Energía de Marruecos ante la Agencia Internacional de la Energía, lo que demuestra la confianza que depositaban en el joven. En realidad, Bourita se granjeó una gran amistad con Abderrahim Ben Moussa, un destacado diplomático, embajador de Marruecos ante la ONU y la IEA, que guió a Bourita, le obligó a leer prensa, revistas, literatura y contribuyó definitivamente a forjar al futuro ministro. Y en todo este periodo, Nasser Bourita quizás aún no era plenamente consciente, pero con todo el trabajo, toda la dedicación y todo ese buen hacer, pues estaba plantando las semillas de lo que sería una carrera meteórica, una carrera brillante. Efectivamente, entre los 26 y los 34 años, nuestro protagonista sirvió en la embajada de Viena y Bruselas, esta última una de las más importantes que tiene Marruecos. A los 33 años tuvo a su primera hija, pero mientras tanto, se asomaban nubarrones sobre el Sáhara y sobre todo el mundo árabe. A partir del año 2001, los ataques que se producen sobre las Torres Gemelas sacuden el sistema internacional y lo reordenan en torno a una prioridad, la lucha contra el terrorismo dirigida por la potencia hegemónica, por Estados Unidos. Esos atentados le suceden otros muy duros, como el 11M en España y los atentados de Casablanca aquel mismo año, en Marruecos, todo lo que hace tambalear los cimientos de lo que hasta aquel momento habían sido los pilares de la estrategia y de la diplomacia marroquí, árabe en general, incluso podríamos decir casi que mundial. Además, Irán en aquellos momentos empezó a convertirse en un estado que desafiaba de alguna manera la hegemonía árabe-estadounidense dentro de Oriente Próximo, cosa que daría muchos quebraderos de cabeza en las décadas siguientes. De hecho, el Estado marroquí contempla con mucho celo las iniciativas de los misioneros chiíes en Marruecos, que aunque son muy pocos, han sido vistos como un intento de injerencia por parte de Irán. Pero lo verdaderamente importante en Marruecos, pese a la importancia del asunto del terrorismo y el yihadismo, seguía siendo lo de siempre. La piedra de toque, la viga maestra de toda la diplomacia marroquí desde hace 50 años, que es el Sáhara Occidental. No había nada más importante. Y en aquel momento había un enviado especial de las Naciones Unidas que venía con mucho prestigio, con muchas ganas y que había propuesto una serie de planes con su propio nombre. Me estoy refiriendo a James Baker. Y ojito, porque si el primer plan Baker no pasó del borrador en el año 2000, el segundo plan Baker fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de manera unánime. Todas las potencias nucleares daban su visto bueno. Una cuestión de la máxima sensibilidad en Marruecos. Concretamente, el Plan Baker II fue una propuesta para crear una autoridad provisional en la que se incluía a los saharauis huidos por la guerra. Y encima, el plan establecía un periodo transitorio de 5 años tras el que se celebraría un referéndum que había de decidir la independencia o unificación con Marruecos. Y el mismo año en que se aprueba el Plan Baker II, Nasser Bourita es ascendido a sus 34 años a ser jefe de servicios de los órganos de Marruecos ante las Naciones Unidas, una especie de gran coordinador, gran director de orquesta que dirige todos los esfuerzos diplomáticos de Marruecos dentro de la ONU, cuando se había presentado ese plan. Es decir, es una muestra de que ya confiaban entonces en él muchísimo pese a su temprana edad. Y la verdad, en ese periodo de tiempo, el cuerpo diplomático marroquí ante la ONU lo hizo todo para fortalecer la posición negociadora de Rabat y, en última instancia, enterrar al Plan Baker. Al fin y al cabo, con lo dura que había sido la guerra, Marruecos no podía aceptar ningún referéndum que consintiera la independencia. Como por otra parte, hay que entender que es así en la mayor parte de los estados del mundo, lógicamente. Por tanto, es probable que en aquel periodo crítico, Nasser Bourita destacase como un excelente funcionario de alto nivel, joven y muy capaz. De ahí que si en 2003 era jefe de servicios dentro de la representación marroquí ante la ONU, para 2005 ya dirigía a toda la representación marroquí, y en 2006 se le ascendió nuevamente y pasó a dirigir toda la rama ministerial de organizaciones internacionales, FMI, ONU, Unión del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y en 2009, el ministro de Exteriores le confió la dirección de todo su gabinete. Y todo esto gracias a que Bourita leía mucho, desde luego. Porque sí, sabemos que Bourita lee mucha historia y mucha filosofía, algo que va en su personalidad y que probablemente le inculcó también de manera muy especial Ben Moussa. Y eso le hace un hombre, pues probablemente con una sofisticación de sus ideas muy notable, aunque desgraciadamente no sabemos qué filosofía y qué obras históricas particularmente suele leer. Pero también sabemos que hay otra rama del conocimiento muy particular sobre la que le gusta leer, que es el management, la gestión de organizaciones. Eso nos dice mucho sobre su carácter, porque la verdad, las técnicas de gestión, si se aplican de verdad, no son mera palabrería, es cómo reorganizar todo. Y aplicar todo esto en un cuerpo diplomático en el que el personalismo y la tradición eran las principales líneas rectoras, que daban lugar a un cierto caos administrativo, pues no era ninguna tontería. Y es que Nasser Bourita introdujo una técnica conocida como MBOO, o Management by Objectives, o lo que es lo mismo, gestión por objetivos. Una técnica que estadistas como Henry Kissinger ya intentaron implementar en su momento. Al aplicar esta estrategia de gestión, Nasser Bourita lo que hace es escuchar a Mohamed VI para establecer los objetivos generales. Por ejemplo, el reconocimiento internacional del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. A partir de ahí, asigna a las embajadas de Marruecos metas concretas, como disminuir en un 50% los actos institucionales del Polisario en sus respectivos países, obtener un compromiso público del gobierno anfitrión de apoyar la solución marroquí para el Sáhara, o por ejemplo, lograr un aumento de la inversión económica del 20% de ese país en Marruecos. Dichas metas establecen calendarios concretos con fechas definitivas y fechas de control intermedias, con lo que se monitoriza el progreso y se coloca presión sobre el personal para hacer cosas concretas. Claro, esta técnica de gestión requiere muchísima monitorización, muchísimo mando y control y muchísima microgestión por parte del decisor. Pero es verdad que gracias a aplicar esa presión y ese control y esa ordenación de los asuntos, se logra encauzar las energías hacia objetivos concretos de una manera pues mucho más eficaz que cuando las cosas se dejan pues mucho menos atadas. Eso sí, la microgestión de la que hace gala Bourita llega a límites increíbles, insospechados, que nos hablan nuevamente de ese carácter meticuloso, trabajador, germánico que parece poseer Bourita. Y si no, atentos a estas declaraciones del mismo que no tienen desperdicio. He aprendido a leer entre 400 y 500 páginas de correos electrónicos diarios, desde notas mundanas relativas a los frenos de un coche del ministerio hasta documentos confidenciales y estratégicos. Es un hábito que adquirí cuando me convertí en jefe de gabinete del ministro. Para mí esto representa el control, mi manera de asegurar el correcto funcionamiento del ministerio y de que las peticiones y necesidades son bien manejadas. Por algo Bourita es conocido dentro de su ministerio por trabajar muchísimo y dormir poco, pues como él dice, el 90% en diplomacia es trabajo, y el 10% restante ya la inspiración, la creatividad que tú tengas. Y desde que en 2017 nuestro protagonista fuera nombrado ministro de Exteriores, os aseguro que trabajar ha trabajado muchísimo. Y no os penséis que, por ejemplo, su relación con los otros países árabes era muy buena. Y es que en los próximos 6 años, Bourita viviría el reinicio de la guerra con el Polisario, la intervención militar marroquí en Yemen y el enfriamiento de las relaciones con Arabia Saudita, el regreso a la Unión Africana, los acuerdos de Abraham, las crisis diplomáticas con España y Alemania o las guerras de Ucrania e Israel. Así que bueno, eso ha sido todo con relación a Bourita. Espero que este primer episodio os haya resultado tan interesante como a mí. Hay muchos claroscuros, muchas suposiciones o algunas suposiciones en mi vídeo, porque es que no tenemos una cronología o una biografía, así que esto es lo máximo que puedo ofreceros, que nos sirva para entender quién es Nasser Bourita, de dónde ha salido, qué mentalidad tienen, que yo creo que es apasionante. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y os espero en el siguiente capítulo. ¡Chao, chao!